Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizándolos con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. En este episodio voy a estar acompañado por Marien Villanueva, donde vamos a estar analizando canciones mercadeadas como empoderamiento femenino. Estas canciones son Bichota de Karol G, La Nena de Nati Natasha, La Duraca, Casu y Farina. También vamos a estar analizando canciones como Qué Mal Me Fue de Nati Natasha, Mala Santa de Becky G y Waiting de Nessy. Vamos a estar explicando los problemas que reflejan estas canciones y cómo estos problemas se manifiestan en la cultura popular y en la vida cotidiana de las personas. Así que quédate con nosotros y sigamos descolonizándolos con Dembow. Bueno, mi gente, estoy aquí nuevamente con Marien Villanueva. Vamos a estar dialogando sobre varias canciones, todas hechas por mujeres, por lo menos cantadas por mujeres. No necesariamente todas las canciones que vamos a estar discutiendo hoy están escritas por mujeres, pero la gran mayoría sí lo están. Entonces, el tema de hoy es como vamos a estar hablando entre el empoderamiento femenino o por lo menos cómo se presenta el mismo en el género urbano y vamos a estar emitiendo algún tipo de juicio, análisis en esto es empoderamiento o esto no es empoderamiento y de verdad y vamos a contextualizar ese tipo de cosas. Y nada, vamos a empezar. Marín, ¿quieres darle algún comentario antes de empezar?
No, pues que lo que hablamos, que hace tiempo que no escuchaba estas canciones y realmente el empoderamiento de el que hablamos en las canciones es uno desde una visión bastante masculina, no es uno desde una visión femenina o, vamos a decir, ni heterosexual, femenina, ni no binaria, ni nada que se le parezca a algo heterosexual masculino.
Bueno, pues chévere, sí, yo creo que vamos a empezar a contextualizarles, vamos rápido al grano ya que diste, porque estoy totalmente de acuerdo, siento que gran parte de lo que le estamos llamando empoderamiento, por lo menos el marketing, yo quiero aclarar que la mayoría de estas canciones que vamos a estar hablando, el marketing dice que es empoderamiento. Pero quiero como que especificar, es el marketing, that's not necessarily lo que la sociedad académica o las personas que ¿verdad? Discutimos estos temas entendemos que eso es empoderamiento. So, vamos a empezar con una canción que hemos discutido en muchísimas ocasiones, de hecho hicimos un episodio que se lo dedicamos a Karol G y hablamos de Gatúbela, pero hablamos también mucho de la canción Bichota y hablamos mucho sobre eso ya. Pero quiero empezar con Bichota porque Bichota, en ese episodio de que hablamos al principio de Bichota, se llama Karol G, la fórmula del éxito. Hablamos mucho de la apropiación cultural, el colonialismo cultural, el imperialismo cultural, ese tipo de temas. En este contexto vamos a estar diciendo, mira, Karol G es como que the top artist, top female artist en el género urbano. Yo diría, o sea, no sé si eso está erróneo o no, yo diría que ella es la más famosa, la más conocida ahora mismo. Y siento que Bichota es como que se convirtió en el mantra. Se convirtió en el mantra de Karol G, se convirtió en la identidad de ella, se convirtió en su handle de Twitter, se convirtió en cómo ella se presenta ante el mundo entero. Al sol de hoy todavía ella es la Bichota oficial. No vamos a entrar en eso, pero vamos a entrar en cómo la canción Bichota presenta empoderamiento femenino. Y es un empoderamiento, yo entiendo, ¿verdad? Que trata de la sexualidad, ¿sabes? Claramente se trata de la sexualidad. Yo tengo unas estrofitas aquí que escogí, que dice, por encima se me nota que se me sobra piquete, piquete. Nos dimos par de botellas y ahora estamos al garete. Yo también tengo una jipeta. La tengo fuleteada y con todas mis choris. Dejamos el miedo en la gaveta. Cuidado con lo que subes para la story. Y eso y ya está. Marien, que tú, antes de, ¿verdad? Yo no voy a como que a decir si ella está empoderada o no. Yo lo único que voy a decir aquí es que toda esta canción está escrita por hombres. Está escrita por Karol G. Llamó, esta historia es bien documentada. Ella llamó a Jay Quiles y a Lenny Tavares y ellos escribieron todos juntos en un salón. Y pues en un salón, no, en el estudio. En un salón, yo vi un maestro metiendo ahí el salón de clases. Pero básicamente yo siento que El aspecto de esta canción es como que yo soy una persona que tiene piquete, que estamos al garete, obviamente toda la jerga puertorriqueña, pero como que yo también tengo una jipeta. Entonces ahí como que lo que estabas diciendo al principio, Marín, que como que estoy emulando el poder que tienen los hombres. Yo soy como los hombres. Yo, porque hay una canción que se llama La Jipeta, que de hecho sale Anuel, sale Nio García, creo que es. Y fue un palo esa canción, pero ella es como que anda en la jipeta con unas mujeres rubias, bien tetonas, o sea, hablando de verdad, de mujeres voluptuosas, etcétera, etcétera. Y fumando marihuana. Entonces, pues como que ella anda con sus choris, como que ella, sus amigas son choris, como que es un lenguaje que los hombres utilizan. Eso es como que ese es lo que estás diciendo, siento yo, que es un empoderamiento emulando el cómo los hombres se empoderan. Es como que nosotros también podemos ser como los hombres. Marín, ¿por qué eso es problemático? Eso porque yo sé que eso es problemático, pero ¿por qué tú crees que, por qué, cuál es el problema con que para la audiencia, ¿verdad? Femenina que dice pues que los hombres se creen que pueden hacer eso, pues las mujeres también. O sea, yo veo mujeres por ahí que no son académicas, que no piensan esto, que a lo mejor piensan, pues es que así es que es el poder, eso es lo que vemos todos los días. Entonces, ¿por qué eso debe ser problemático?
Julio, tú sabes que mientras estabas hablando y mencionaste esto de Bichota, me hiciste pensar en la canción nueva de Karol, Mañana será bonito. Y yo pienso que Mañana será bonito fue el intento de Karol de decir, déjame bajarle dos o tres rayas a lo de Bichota, porque me vi como muy macharrán, y yo sé que van criticado por esto. Y como me monté en la ola de Shakira, de que también estoy sufriendo y que las mujeres somos esto, aquello, lo otro, como que el discurso de que soy una mujer, de que soy empoderada, que los hombres me han hecho sufrir, pero como sea, yo me levanto y voy a hablar, no va con Bichota, porque Bichota es bien heteronormativo, bien heterosexual, bien masculino. Así que pensé en eso ahora. Entonces, el problema es el siguiente, que el empoderamiento en Bichota, aparte de que proviene de una sexualidad que no le pertenece a ella, sobre todo, ni tampoco a las que componemos un grupo, ¿verdad? Que no nos reconocemos como masculinos. Aparte de eso, es que ese empoderamiento proviene del dinero, de la capacidad que tengamos de dar placer sexual, de la capacidad que tengamos de poder darle placer a otros, o de poder adquisitivo, o de parisiar, o de todo un montón de cosas externas y artificiales que nada tienen que ver con lo que, ¿verdad?, debe empoderarnos a nosotros como seres humanos, hombres o mujeres, que, ¿verdad?, nuestra capacidad intelectual, que nosotros podamos aprender, nuestra fuerza para recuperarnos cuando sufrimos golpes en la vida, nuestra capacidad de querer aprender, de querer mejorar, no solamente como ser humano, sino obviamente otra vez de lo intelectual. O sea, esa canción para nada representa lo que tiene que verdaderamente empoderar, no tan siquiera a las mujeres, a cualquier ser humano. Eso es mi opinión con respecto a Bichota.
Sí, yo creo que me gustó mucho que, by the way, no, no. Lo que dijiste de Mañana será bonito, ese álbum completo es como que me quiero deshacer de la imagen bichota, full. O sea, el álbum completo es como que yo estoy tratando de volver a mi root súper suave ahora. O sea, es totalmente. O sea, tengo como que muchas opiniones sobre eso, pero no voy a entrar en eso, pero sí, ahí diste en una parte de ella se está desasociando en ese último disco de esa imagen, pero obviamente le dio mucho auge, eso es difícil desprenderse por completo. Y lo otro que quería decirle es eso, es como que yo siento que no, yo trato de imaginarme, ¿verdad? De una posición que yo no soy mujer. Yo soy un hombre heterosexual, pero yo me imagino una persona como que, no sé, esto es, y me puedes corregir de verdad, genuinamente, si estoy metiendo la pata aquí o algo, pero como que cuando una mujer, como Karol G, una mujer que se siente sexualmente atraída, que claramente jala el ganado de machos, porque, o sea, tiene su ganado heavy. Y eso, o sea, cuando yo me imagino una mujer que tiene un ganado, o sea, de machos, que todos quieren con ella, no pueden con ella, o sea, obviamente te vas a sentir cabrona, te vas a sentir dura, te vas a sentir como que poderosa, pero ese empoderamiento de que, ah, mi cuerpo, que yo estoy bien sólida, que eso, es bien limitado a ciertos estándares de belleza o a ciertas expectativas de lo que una mujer debe ser. Eso es como que, es como estás atrapada en que siempre soy un objeto sexual, pero dentro de esa sexualidad yo puedo tener puedo ver a los hombres estar como que queriendo estar conmigo o deseándome. Y hay mujeres que se enriquecen, como como que eso le da como que algún tipo de satisfacción. Y yo puedo entender eso porque una mujer que sexualmente pues es muy, vamos a decir, pudiente, o vamos a decir, no pudiente, vamos a decir, como que, o con una persona que simplemente como que se proyecta bien sexual, pues obviamente va a tener un chorro de machos sudando, casquetero, full, motivados con ella. Y eso, o sea, los va a ver derretidos. Entonces, como que el hombre se pierde ese mucho macho, pero en un orgasmo, ay, mami, qué rica tú estás. Como que, o sea, yo me lo imagino como que las mujeres saben en la intimidad, como que ellas pueden saber cómo un hombre es en la intimidad, tan pendejo, que se hacen los más machos, pero en la cama son unos pendejos. Y yo siento que hay algo también en eso, como que es el showboating de los hombres. Que tanto como que roncamos, pues entonces ellas también pueden roncar, pero tiene que ser dentro de la sexualidad porque es donde en el diario común es que pueden tener ese poder adquisitivo. No sé, así yo trato de como que comprenderlo para las personas comunes. Ajá, Marín, dime.
Pues es que siguiendo esa misma línea que tú dices, es esta cosa bien primitiva que tenemos los seres humanos, ¿verdad? De la que tenemos que tratar de escapar, que creemos que para empoderarnos no es yo decir voy a encontrar el poder de una manera positiva, es yo voy a quitarle el poder a alguien, oprimiéndolo, vengándome, objetificándolo. O sea, que lo que los hombres heterosexuales me han hecho a mí es exactamente lo mismo que yo les voy a hacer a ellos. Pues entonces, de nuevo, nos estamos perdiendo en el mismo círculo, en el mismo camino. Yo digo, y me da risa, pero yo digo que es como que nos dejan, no, estábamos amarradas, nos sueltan, y tú sabes como los animalitos, los lechoncitos que los dejan coger dentro del cojal, pero siguen estando dentro del cojal, no están amarrados, pero están ahí. Entonces, no, en realidad, pues no está haciendo nada. Ok, me burlé, me entretuve por un rato, lo vi sufrir, ¿qué se siente? ¿Que te pase lo mismo que a mí? Pero eso que tú diste, eso es un espacio bien limitado. Ya, una vez ya lo hiciste, ya se acabó. ¿Qué viene después? Eso
Y
tengo.
que también que eso se acaba. O sea, si tú dependes exclusivamente de la sexualidad para empoderarte, va a haber un momento que tu cuerpo no va a ser igual de aclamado que lo fue en tu juventud. Entonces, como que tienes como que una fecha, hasta cierto punto, una fecha de expiración porque van a buscar la otra, o sea, en el patriarcado, en cómo tenemos este sistema de que los cuerpos femeninos son intercambiables, como en una máquina de producción, como que este modelo ya está viejo, ahora viene otro. Me recuerda el show de No te duermas, ¿te acuerdas del show de No te duermas en Puerto Rico? Me acuerdo todos los machos que
Claro.
decían. Que decían, ah, ya, ¿cómo es que se llamaba una de las muchachas, de las modelos que estaban allí? Taína, ah, que ya.
Claribel, Taína, hasta Maripili estuvo.
Exacto. Entonces, esa es, ah, que tienen que cambiarlas, estoy cansado de ver la misma. Y es como que como que cabrón, tú estás hablando de una mujer como si fuera como que, como, o sea, como exactamente como un objeto para tu gratificación. Entonces, como que siempre que yo veo las mujeres o el marketing, ¿no? Es porque no es, esto no es algo creado por, genuinamente, bichota, es una imagen creada por una industria dominada por hombres. Y todas las canciones que vamos a analizar, de hecho, vamos a ir transicionando a las nenas ya mismo. Pero lo que quería decir es eso, como que va a llegar el momento que la misma industria dominada por hombres te van a intercambiar, te van a pasar la página, y no es porque, qué sé yo, dejes de ser una persona sexual, porque todos los viejitos son sexuales, todos somos seres sexuales hasta el final de los tiempos, pero la industria dominada por hombres te van a cambiar, te van a modelar. ¿Sabes? Sí, hay algún tipo de empoderamiento, pero es limitado y es siempre, ¿sabes? Lo que estabas diciendo. Anyways, vamos a movernos a las nenas, que esta canción sí fue súper mercadeada como empoderamiento femenino. Y esta canción tiene una controversia bien interesante porque Happy Pina, que estaba preso por un revuelo de alma, él promocionó, porque él es el productor de esta canción. Esta canción, claramente porque todo el mundo sabía que era un secreto abierto de que él y Nati Natasha estaban en una relación y qué sé yo, y él obviamente quiere poner a ella a verse poderosa y ese, qué sé yo. Pero mano, ¿sabes? No hay una canción que yo haya escuchado que diga, esto no es empoderamiento, ¿sabes? Esto es lo que tú me estás vendiendo a mí, o sea, este es el marketing de Rafi Pina de empoderamiento, como que para mí es como que, ok, esto es más de lo mismo. Más de lo mismo que hablamos de bichota, pero es interesante porque tienen artistas bien diversas. O sea, tienen a Farina en esta canción, tienen a Casu. O sea, Farina es colombiana de raíces indígenas, Casu es argentina, y La Duraca, que es el featuring, ella es puertorriqueña, pero ella es bi y se proyecta, ¿verdad? No es tu típico cuerpo femenino que acostumbramos a ver en la música urbana. O sea, en comparación con una mujer como Nati Natasha, que es flaquita, sabe, bien operada, sabe, los estándares de belleza, se blichea su piel, obviamente se aclara el maquillaje, qué sé yo, la duraca es llenita, tiene dreads, es más oscurita, sabe, como que es un flow más como que masculinizado, porque es queer, y ese tipo de cosas. Entonces, es más fluida y en verdad es la mejor que tiene palabreo, lírica, escribe sus canciones. Entonces, esta canción la escribieron todas ellas, escribieron sus versos, excepto el coro. El coro lo escribió Justin Quiles. So, el coro dice: ¿dónde están las nenas que quieren perreo, perreo, perreo? Y sateo, sateo, sateo. O sea, obviamente, eso es un hombre escribiendo: ¿dónde están las nenas que quieren sateo? O sea, como que estoy buscando a las nenas, pero una mujer diciendo eso, pero son las palabras de un hombre. So, vamos a empezar por ahí, que ese coro de que hablando de las nenas como un objeto sexual, de que quiero perreo, quiero sateo, es como que, ok, es un hombre, eso es la voz de un hombre, eso es la invención de un hombre, ¿verdad? Y eso es lo que decidieron poner en el coro. A mí, esta canción de verdad, me gusta el verso de Casu. A mí no me gusta mucho Casu, pero este verso de Casu me gustó porque ella es de las pocas que aquí usa el término nosotras. Y algo como decir nosotras, para mí, es un poco más aceptable porque no hay un individualismo, está hablando de un colectivo femenino y ahí yo siento que cuando tú hablas de un we, estás hablando de una comunidad. Entonces ella es la única que usa el nosotras. Casi siempre todos los versos de todas es algo individual que están haciendo. O sea, por ejemplo, Nati Natasha habla de que soy la versión femenina del Fadel, o sea, nuevamente accesando este discurso de macho y después el Fadel, como que, nada, la frustración que tengo con esa barra en verdad es gigantesca, como que, ¿qué versión del Fadel? ¿La versión del Fadel de reggaetón? ¿La versión del Fadel cristiano, cristiano pastor? Anyways, y también que yo soy fanático de Farina, pero la de Farina es como que, nuevamente lo que estabas diciendo, poder adquisitivo. Ella tiene unas barras que dice, esta jefa fina dice presente. Eso es como una jefa, pero es fina. Entonces después dice, sí, sí es pal despeluque de frente, reunión de culos, lo que era, calculo, detrás de esas nalgas, todo eso para ti, todo esto papi chulo. Eso nuevamente como que exacerbating, como que mi cuerpo es lo que me hace jefa. Las cosas que ella también habla de que se perfuma, la marca del perfume, ese poder adquisitivo. Y como que de todas, la menos que me esperaba Más empoderamiento es la de Casu, que utiliza como que nosotras estamos en grupo y como que este colectivo. Anyways, eso es como que mi sentir de esta canción. ¿Qué tú crees, Marín? ¿Cuál es tu como sentir en esta canción de las nenas?
Pues en esta, mira lo que estoy pensando, ahora comparándola con Bichota. En Bichota, tú puedes decir, ay, es lo mismo otra vez, pues como los hombres, la escribió un hombre, la sexualidad, bla, bla, bla. Pero hay una cosa que sí, mira, en Bichota, el poder adquisitivo, el poder que tiene que ver, ¿verdad? Lo bien capitalista, ¿verdad? Que tiene que ver con dinero, lo consigue a través de, está sugerido que lo consigue a través del mundo de las drogas. ¿Verdad? Estamos hablando de que, pues, porque Bichota proviene de ese mundo, del bichote, y Julio y yo escribimos un paper sobre esto, después podemos hablar más, pero ajá, de eso que se trata. Sin embargo, en esta de las nenas, con lo que jugaron es con lo militar. Si tú te fijas, muchas de las palabras que tiene esta canción, entonces, otra vez, es usando todo lo que tiene que ver con instituciones, modos de adquirir poder, dinero, maneras de vivir la sexualidad, maneras de oprimir al otro, ¿verdad? Porque la otredad está aquí constantemente. La otredad es esa. Entonces lo que ellos hacen es que para que no sea exactamente la misma canción, pues entonces jugamos con quién es que me está dando el poder. Cambio a algunos personajes, como decir, en esta Héctor el Padre es el que me da el poder, en esta, en lugar de ser el mundo de la droga, pues me lo da lo que es la milicia, en esta, en lugar de ser yo la bichota que diría todo el mundo, pues en esta, Nati es como quien dice, diría, pero no dirige sola, está en un colectivo de mujeres poderosas, pero otra vez lo mismo, ¿qué grupo de mujeres heterosexuales o incluso no binarias, lesbianas o lo que sea, dicen, nuestra misión es salir a ver a quién nos tiramos? Lo importante es ver con quién nos acostamos, con quién tenemos sexo, y eso es lo que me va a hacer sentir bien a mí, eso es lo que me va a hacer sentir poderosa. Y ahí ya, porque como me han oprimido toda la vida y por donde me han oprimido es por la sexualidad, no es por nada más, porque no es que nos han negado el voto, no es que nos han negado igualdad de pago, no es que nos han negado estudiar, no es que nos han negado hablar, no es que nos han negado escribir, no. Lo único que nos han negado es la sexualidad, por eso es que es importante que simplemente hablemos de la sexualidad. Así que pues, básicamente eso es lo que tengo que decir de las nenas.
Me gustó mucho el aspecto lo de militar y de hecho me recuerda que Héctor el Fadel, hay una canción de la canción de Héctor el Fadel que tú quieres duro, dale papi, dale más duro, quieres duro y te torturo y el qué sé yo y baja el reggaetón, es un clásico de reggaetón. Pero el video de esa canción es él como haciendo de este militar y todas las mujeres semidesnudas con unos brasieres de militar y unos leggings bien cortitos de militar, así marchando y bien indoctrinación full y como que, diablo, sí, como que esto era el pádel, la versión militar del pádel, me transporté bien cabrón, en verdad que sí, no, me gustó mucho ese aspecto, el palabreo militar, no lo había visto de esa manera, eso está súper cool porque... Sí, es como algún tipo de obediencia, así es donde yo puedo sentirme poderoso y es como, también es como una droga, o sea, es un quick release of endorphins, es como que una forma de tener algún tipo de placer momentáneo para escapar a lo mejor a algún tipo de otro tipo de opresiones que no quiero sentir. También quiero como que recalcar que esto es Pina Records, esto es Pina, yo siento aquí yo veo a un trabajo de mercadeo. De que las canciones que, o sea, las mujeres quieren escribir lo mismo que escribimos todos los hombres en el reggaetón siempre. Y es bien fácil hacer, me traigo a Justin Quiles y él le escribe a todo el tiempo. O sea, esto también es como que también hay que hablar, ¿verdad? Porque no quiero que el episodio sea como que culpar a cada individuo, ¿verdad? A cada estas mujeres como que culpables de estar perpetuando esto. Yo siento que esa es la única herramienta. Y la herramienta que más clara me hace ver eso es Duraca. El verso de la Duraca, yo me puse a escuchar un montón de canciones de la Duraca antes de hacer esto, y ninguna, ella utiliza una sexualidad en ninguna canción. Ella siempre como que juega con la bisexualidad y con la idea de que ella es como la que se tumba la jeva y las mamises y qué sé yo. O si no, se va en tiraera full y se va a hablar de la calle, del joseo, y es eso, ese es el flow de ella. Y a mí me gusta, o sea, a mí me gusta, pero sabes, porque es bien parecido a lo que yo me crié, tú sabes, es como bien parecido escuchar a Kendo Caponi, qué sé yo, pero como que en esa canción ella habla de jobarle maridos a otras personas, y como que para mí eso es tan fuera de su persona en otras canciones. Y yo dije, no, mano, o sea, como que ella, esta es la canción más marketing, más famosa que ella tiene, ese featuring, y ella tiene que hablar de jobar marido. Como que para mí eso me dio hasta tristeza. Yo no sé si de verdad eso es algo que ella disfruta hacerlo o no, pero como que esa no era la persona que ella tenía, y ahí en esa canción tiene que como que utilizar el aspecto más femenino. Que está bien porque el género y la sexualidad, todo eso es fluido, pero a la misma vez como que, ah, ok, siento que hay unas presiones del mercado, de la industria, como que eso es lo que tienes que vender. Anyways. Voy a transicionar ahora a una canción de Nati Natasha. Esta canción de Nati Natasha es simple, es bien sencilla. Quería escoger una canción de Nati Natasha porque quería tener La Nena, es la única canción que tiene como que diferente este artista, y tiene La Duraca, que le quería hablar de La Duraca. Hace tiempo no había podido hablar de La Duraca en este podcast. Pero esta canción de Nati Natasha, creo que habla, se llama Qué mal te fue. Básicamente es un coro, no es ni una canción, lo que tiene es un coro. Y esta canción, yo estoy como que bien, es un ejemplo de machismo interiorizado full. Especialmente en las canciones que dice en el coro, que dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora vuelve, se te cayó. O sea, como que este man la deja a ella, le hace la violenta, ¿verdad? Engañándola con otra mujer, y no le funcionó. Y ahora ella entonces, pues, objetifica a la otra persona. Ah, te fuiste con otro culito y no te cayó, ahora yo soy la mejor. Entonces, nuevamente vemos ese aspecto que es bien consistente en la música de Nati Natasha, de estar en competencia o joncando con otras, en contra de otras mujeres. Y esta es otra cosa que he visto también en la música de Duraca, de hecho, donde cuando yo veo mujeres diciendo, joncándole o hablándole en competencia con otras mujeres, yo digo, men win. Y digo eso, no lo digo como en serio que me lo creo, siempre lo digo como un chiste, porque me pasaba, me recuerda cuando yo trabajaba en un cine. Yo trabajaba en un cine en Puerto Rico, y cuando trabajaba en ese cine, pues había siempre mucho drama, como en todos los sitios de trabajo, porque en academia, en todos los trabajos que he tenido hay drama. Pero había mucho drama, me recuerdo, en ese cine, y habían unas muchachas específicamente que tenían una guerra, pero una guerra estúpida, y era por relación y ese tipo de cosas. Y siempre me recuerda esa historia, y yo decía, mano, pero porque ustedes no se dan cuenta que el cabrón es él. O sea, como que ustedes no se están dando cuenta que la está manipulando, y ustedes están casi que se gajan los pelos por un cabrón que está jodiendo con las dos. Y siempre me recuerdo eso, y yo les decía como que, hey, el cabrón es él. Y me iba a limpiar, porque yo tenía que limpiar. Por si acaso, el cabrón es él. Y me iba. Entonces, como que ellas no captaban a qué yo me refería, pero, o sea, no quería como que entrar a abrir esa vértice y meterme en los problemas de mis personas. Pero es algo bien común, como que los hombres hemos siempre utilizado eso al beneficio de nosotros. Y yo lo he visto toda mi vida en todos lados, y lo seguimos representando, porque algo que sí pasa, pero a la misma vez como que, yeah, that's not what we should be doing. Like, eso es machismo. Eso es como que, o sea, tienes que estar en contra de otra mujer cuando esa otra mujer es violentada por otro hombre. Y como que we're not seeing that. Entonces eso a mí me da como que lástima. No sé qué tú crees.
Pues fíjate que en esa canción, entonces ahora mismo recuerdo la canción de Shakira y de Karol G, esta de las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Es siempre es el discurso de, para que seas empoderada, tienes que parecerte a los hombres en su aspecto más tóxico, que es el de no hablar de sus emociones, no hablar de sus problemas, ocultar lo que realmente te duele, con cosas superficiales, tratar de calmar el dolor. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? pues como son mujeres, ¿verdad? Y nos están creando esta imagen, ¿verdad? Quien nos la está creando un hombre, entonces, para que se vea más real, y hago comillas así en el aire, para que se vea más real, pues entonces vamos a poner ese aspecto de las mujeres compitiendo unas con otras, porque sí vemos en el género de que, ah, yo estoy más duro que tú, el bicho mío es más grande y gordo que el tuyo, yo no sé qué, porque siempre es la mierda, pero el de nosotras es, tú sabes, tú podrás ser todo lo puta que tú quieras, pero yo no soy puta como tú, pero mi sexualidad está más brutal que la tuya porque a mí no me ha manoseado tanta gente. Y aunque no me ha manoseado tanta gente, yo tengo eso que a ti te vuelve loco, bla, bla. Es como una cosa bien extraña entre convertirnos en la puta y la virgen a la misma vez. Una cosa bien extraña, yo no sé ni cómo es que se hace eso, pero en las canciones lo logran. Y entonces, pues es una cosa bien artificial, porque déjame decir que no lo he dicho todavía aquí, hace tiempo no lo decimos. Por ejemplo, en la canción de la nena, a mí me encanta el ritmo, es bien pegajosa, y después que la escucho me quiero ir por ahí a escuchar un montón de canciones que le siguen, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que entonces es bien, una cosa bien primitiva. Bien, bien, bien básica, bien como que nosotros los seres humanos, y digo seres humanos, hombres y mujeres, no tenemos capacidad de pensamiento crítico. O sea, no podemos darnos cuenta de qué es lo que nos duele, de cómo que tenemos que bregar con eso, de que la sexualidad es un problema si la usamos como un arma, porque lo que está haciendo es weaponizing her sexuality. O sea, yo no puedo usar mi sexualidad como un weapon. Yo la uso porque yo quiero, porque me gusta, porque la quiero disfrutar y así me empodera. Pero si yo la estoy usando para atacar a otro, para competir con otras, pues en realidad yo la estoy usando como un arma para hacer daño a otros, pero también me estoy haciendo daño a mí. Y ese es el discurso en esa canción que, pues, lo que hemos dicho muchas veces, la cultura popular no presenta absolutamente nada nuevo, porque es lo que nosotros escuchamos muy comúnmente, como el ejemplo que tú diste, ¿verdad? Del cine, donde tú trabajabas, y en todos los trabajos lo hemos visto, pero siempre es, las mujeres tienen que pelear entre ellas, tienen que competir, y entonces el hombre es este premio. Porque nos hacen ver como que nosotros somos el premio, pero en realidad no. En realidad, nosotras somos las que estamos peleando por el hombre. So, al final es como él es como que el trofeo. ¿Y para qué tú quieres ese trofeo que no te quiere a ti? So,
Es
sí.
eso, es, hay una, y una maldita idealización de que un hombre es un premio, que lo diste claramente, como que, y eso yo lo veo tanto me recuerdo cuando empecé a salir en el dating, cuando me dejé de mi pareja de muchos años, y empecé a salir y empecé a conocer como que muchas personas, y como que qué carajo es dating otra vez, no salgo, no sé lo que es salir en un date de 10 años. Y conocí a personas así como que tenían esto, no, que mi hombre es esto, yo tengo que darle, proveerle esto para mi hombre, que mi hombre esto, y yo, pero es que yo les decía, yo no necesito nada, no quiero que tú no tienes que, ¿por qué tú sientes la necesidad? Como que, pero como que antes de conocer, porque yo entiendo ya cuando tú estás en una relación, en una intimidad, y tú creas esas cosas, pues ya eso es diferente, pero cuando tú estás conociendo, como que ya tú desarrollaste que estas son las cosas que tú aspiras y que tú quieres atraer a esta persona para mantenerlo, para tener algún estatus, como que, like, you don't need that. Entonces, como que era como que yo siempre me quedaba pensando, pero, ok. Y a mí personalmente, pues ya eso no me atraía mucho porque como que yo no quería buscar, no sé, como que me sentía icky, como que that's not how I see the world. Y sí, me gustó mucho que dijera eso. Otra cosa también que quería decir antes de movernos a la próxima canción era que yo siento que este aspecto de que sí, no hay pensamiento crítico, pero también estamos viendo de que hay un, en el mundo, ¿verdad?, cotidiano. Es como que las mujeres sufren tanta violencia que de los hombres, que la única forma de empoderarse o que entendemos el poder es como que violentar a otras personas. Entonces, cuando hablamos del machismo interiorizado, es eso, que el machismo es violencia, porque nosotros los hombres nos tratamos mal entre todos nosotros. O sea, el chiste entre los hombres es burlarse uno del otro. Ah, Julio, tú tienes espejuelos. O sea, estamos transportándonos a la escuela elemental. Tienes espejo los cuatro ojos. O sea, Julio, eres gordito. Ah, cabrón, no puedes hacer deporte. Ah, qué pendejo. Como que, ¿sabes? Es así. Y tú tienes que take it. You just have to take it. Y como los hombres no hablamos de los sentimientos, pues nos violentamos uno a los otros como forma de cariño. Porque eso es lo que es, porque nos queremos. O sea, en serio, es una forma bien fucked up. Los hombres no nos decimos te quiero, decimos cabrón, cuídate, mamá, bicho, encojonado. Pero es que esa es la forma de expresar cariño. O sea, es bien violento, por lo menos en los barrios donde yo me crié, porque yo no soy de clase media alta ni un carajo así. Yo me crié con gente que era de caserío y de barrio y de estrato tres para abajo, ¿sabes? Y era como que bien violento. Y llega el momento de que nosotros los hombres no sabemos otra cosa que hacer. Entonces, pues las mujeres, yo siento, ¿verdad?, que absorber el aspecto más asqueroso que nosotros tenemos que desprendernos. Anyways, ajá, Marín, dime.
Que eso que tú dices también, por ejemplo, yo que estudié en una escuela católica, que pues tú sabes que uno ve de todo, desde los niños que son clase media alta y etcétera, es lo mismo, les enseñan exactamente eso. Tú no puedes mostrar tus sentimientos, tú no puedes mostrar tu debilidad. Si alguien se burla, tú tienes que o take it o responder con violencia. O sea, los hombres no tienen ni un solo espacio para mostrar vulnerabilidad, porque si no, o sea, olvídate, te mueres porque te comen, o sea, eres target después. Y entonces, tú sabes que es increíble que después tú los ves hombres ya súper adultos, ¿verdad? Hasta incluso hombres bien inteligentes, con educación y todo, que eso está tan interiorizado, ese trauma tan, que aun cuando ellos pueden a nivel consciente, porque lo han estudiado, porque lo saben, porque lo entienden. No, no lo voy a permitir, porque yo sé que estas son las reglas sociales y yo sé que si yo no me comporto de acuerdo a estas reglas sociales, me voy a joder. Entonces tú dices, eso está bien jodido porque estudiaste, aprendiste, hiciste esto, aquello, lo otro, y como sea, vamos a, y es para que tú veas la presión que pone la maquinaria, ¿verdad? Que comprende la cultura popular, ¿verdad? Nuestra familia, la religión, la escuela, toda la gente común en general. Y yo digo, ¿cuándo es? ¿Quién es que va a romper con esto? O sea, y es uno mismo, una misma, pensando en esto y hablando de estas cosas que nosotros estamos hablando, porque es que en realidad tú no puedes esperar que vaya a venir mucha gente a apoyarte para que tú hagas lo contrario.
Sí, definitivamente es exacto. Y estas canciones están emulando ese como que absorbiendo esas características que son como que, mano, o sea, es tan mala. Pero anyway, vamos a movernos a la siguiente canción. Esta es de Becky G. Becky G es una cantante mexicana-americana. Ella empezó a hacer música en el mercado inglés, ¿sabes? En el mercado estadounidense, pero hablando en inglés. Entonces, ella tiene un álbum del 2019 que escogí, se llama Mala Santa. Esta es la primera canción, la canción que básicamente está en la carátula del álbum. Y ella está como que en un corset nuevamente, ropa básicamente bien seductora, un corset, ropa interior lingerie blanco y uno negro, como que visualizando la dualidad entre la mala y la santa. Entonces, ella dice en una de las estrofas, ella dice, no soy mala, perdón, dice, no soy ni mala ni santa. Tráeme alcohol para que se moje la garganta. Una como yo a ti te hace falta, calladita, pero a veces soy mala, empiezo y no quiero parar. Yo escogí esta estrofa para leer específicamente porque siento que esto emula exactamente lo que llevamos hablando, lo que dijiste, que tiene que ser la más sexual, pero también la más virgen a la misma vez. Lo que estabas diciendo ahorita, Marian. Entonces, esta estrofa y esta canción se trata de eso, de cómo esta mujer tiene que negociar su sexualidad con la expectativa de una nena buena, porque está cabrón, esto es algo que está, esto, yo he tenido peleas con hombres con esto, y yo he tenido peleas con hombres en mi juventud, y voy a absorber una imagen más ignorante de mi persona, pero yo decía, cabrón, si tú quieres estar con una tipa, búscate la más puta que se vea, y disculpen mi lenguaje, estoy emulando Julio de 16 años, cógete la más puta que te vea, porque esa es la que más sabe de sexo, esa es la más que vas a poner disfrutarla y vas a tener más libertad de hacer cosas más divertidas y qué sé yo, versus una que no sabe nada, porque entonces yo decía en mi mente, una que no sabe nada, pues no, bien pendejo, by the way, no estoy diciendo que dice, una que no sabe nada, lo que va a hacer es preñarla y te va a joder y qué sé yo, porque esa era mi mentalidad, como que mientras más sexualmente abierta era, más sabía evitar tener hijos. No sé por qué yo tenía esa idea, pero yo tenía esa idea. Anyways, digo esa historia porque hombre, para decir que yo, los hombres que yo le decía eso, en parte era para yo sacarlos por techo también, porque esa cultura de sacar al otro hombre por techo es parte de nuestra toxicidad masculina. Y ellos, no, papi, porque mi jeva tiene que ser una nena buena, papi, yo no voy a salir con cualquiera, papi, yo voy a cogerle a esta chamaca en serio. Y es como que, déjate de mierda, cabrón, tú eres un bellaco, cabrón. Pero yo jodí a mi amigo para ir a sacarlos por techo de que defender y déjate de mierda. Y todavía los veo. Ah, que mi novia tiene que ser así, que ella tiene que estar más que con un tipo conmigo, y qué sé yo. Ah, chumano, en verdad, cansa, aburre, eres un estúpido. Y así yo peleaba con mis amigos, porque yo me gustaba joder, me gustaba buscarle la vuelta hasta que lo sacara por techo con algo. Y muchas de esas veces era eso, era como que deja de estar pidiendo una tipa, o sea, esta expectativa está tan internalizada en la mayoría de los hombres que quieren una mujer santa, una mujer que se proyecte como que buena, que se joda, que se joda lo que importa a la gente. Y eso es lo que como que yo veo aquí, como que la presión de una mujer que quiere mantener una imagen buena, pero pues quiere ver su sexual. No sé, ¿qué tú crees, Marín?
Te voy a decir, es lo que estábamos hablando ahorita, que tú lo mencionaste ya, o sea, la virgen puta, la puta virgen, sabrá quién, cómo es que se hace eso, pero yo he escuchado a través de toda mi vida, desde que tengo uso de razón, o sea, de niña, adolescente y todo, gente de la iglesia, gente que dice que son súper conservadores y cristianos. A mujeres, por ejemplo, mujeres a mujeres. Vamos a decirte que recuerdo claramente una mujer pastora que dijo en este grupo de mujeres, ahora que te vas a casar, debes recordar que tú tienes que ser una mujer virtuosa y todas esas características que dicen de las mujeres cristianas, pero dice, pero cuando tú estés en la intimidad con tu marido, tú tienes que complacerlo en todo lo que él quiera en términos de la sexualidad. O sea, no debes tener inhibiciones, no debes tener un no para él, porque si no, o sea, entonces yo digo, ¿pero cómo es eso? O sea, tienes que disimular y parecer que tú flotas, que tú ni tocas el suelo por donde vas caminando, pero cuando te encierres con tu marido, olvídate que hasta te arranque la greña. Entonces, es esa cosa otra vez tan absurda de que nosotras las mujeres no podemos ser humanos. O sea, nuestra humanidad esa es la palabra está deshumanizante. No, no eres humana. O sea, tú no puedes apestar, tú no puedes llorar, tú no puedes tener deseo sexual, pero a la vez tienes que dar placer sexual. Tú, o sea, es una cosa. ¿Cómo se dice? Exhausting. Si tú de verdad, como mujer heterosexual o como mujer con cualquier tipo de sexualidad, tú crees que tú puedes seguir todas esas reglas, estás mal porque es que te vas a morir. Es un maratón desde que te levantas hasta que te acuestas y no hay descanso. No hay manera. O sea, no, es absurdo. Tú escuchas y dices, no, no hay mujer que pueda hablar con esto. No, no hay manera. Julia.
Mira, eso que tú contaste ahora mismo me da mucha risa porque me recuerdo una experiencia propia cuando yo me casé por la Iglesia Católica. Yo soy agnóstico, agnóstico en un buen día, ateo en un mal día. Pero pues yo estaba como, pues estaba, quería que la pasada administración se sintiera bien y quería como que ella tuviese su boda con la Iglesia Católica para complacer a los papás y qué sé yo, ¿verdad? Pues yo fui para, tú tienes que hacer, si eres católico, tienes que hacer un retiro. Entonces yo no podía hacer el retiro porque el retiro es un fin de semana y yo trabajaba los fines de semana. Entonces hacen una versión que tú vas como que unas horas y qué sé yo, y a mí me dejaron llegar tarde por el trabajo, etcétera, etcétera. Y yo me recuerdo que tú tenías que ir a una pareja de gente que está casada de la iglesia y ellos te como que coachean y te dan unas clases. Y yo, mano, o sea, yo tuve que tragar, disimular de que yo creo en todo eso, pero eso es mierda, a mí no me, en verdad, a mí no me hizo, pero algo que me dio mucha risa fue cuando hablabas de eso mismo, de la sexualidad, lo que va a pasar cuando ustedes se consuman, o sea, ¿cómo es consummate el matrimonio? Anyways, cuando se acuesten por primera vez luego de que
Se dice consumar.
eso mismo, consumar el matrimonio, pues cuando vayan a hacer eso, van a hacerlo ahora. Si lo hace, ella, ellos no, ellos asumieron de que nosotros nunca nos habíamos acostado, etcétera, etcétera, y después va a hacerlo con la bendición de Dios y que Dios va a estar en ese acto y cada vez que ustedes estén juntos va a estar Dios con ustedes y lo pintó como si fuera un trío full de que vamos a tener un trío con Jesús y que Jesús va a estar jangueando con nosotros en el sexo y yo uy.
La peor más.
Entonces yo como que ok, this got like a little bit kinky now, esto como que está como que un kick y entonces empezó a decir exactamente lo que tú estás diciendo, como que no, y tú tienes que complacer a tu pareja y tú tienes que hacer las cositas y qué sé yo, y mira, y tú tienes que prepararte para atraerlo a él. Y yo, como que yo vi incómodo porque yo, como que a mí nada que ver, ¿sabes? No tiene que hacer nada de eso, pero como que yo estaba como que ah, entonces, y Jesús, y con el Espíritu Santo bendecidos ahí en la degeneración ahí full, pero ella, como que, y es exactamente eso, pero como que por alguna razón ahora es ok. Mano, en verdad, esa es una de las cosas más divertidas que me ha pasado, como que me imaginé yo teniendo un trío con Jesús. Nunca en mi vida tenía esa imagen hasta que una mujer del coaching católico me lo dijo. Anyways, ya, ese es el trío con Jesús. Vamos a transicionar a la última canción que vamos a discutir. Esta canción, ¿verdad? Me gustó más de lo que pensé y es la más difícil que se me hizo para como que tratar de como que entenderlo un poco y es de Nessie. Nessie es una cantante que está ahora mismo creo con Hear This Music, y la mayoría de las canciones son producidas por D.A. Luyan. Entonces, ella tiene esta imagen extremadamente como que sexualmente atractiva, bien, sabe, obviamente vestiéndose semidesnuda en las canciones, qué sé yo, nuevamente la sexualidad, pero ella está rofe, ella sale con pistola, ella habla de maleanteo y siempre sale con una pistola, sabe, siempre la ponen con una pistola en un video. Entonces, como que es interesante, también es muy más famosa y mejor conocida como la voz femenina en Yo Perreo Sola, que Bad Bunny nunca le dio crédito, tuvo que hacer un remix para arreglar ese blooper que hicieron. Entonces, pues, ese es Nessie es la que dice, ¿cómo es que la canción dice? No sé, tú perreabas, ahora yo perreo sola. Esa es Nessie, ella es la del coro de Perreo Sola. A decir algo. Iba a decir algo, Mariano, ¿no? Como que iba a decir algo.
Yo no sabía eso. O sea, increíblemente me acabo de enterar ahora por ti.
Sí, Nessie es la voz femenina de Yo Perreo Sola y nunca, nunca le dieron, o sea, en el remix de Yo Perreo Sola, Nessie sale, pero no, ella no canta un verso, o sea, ponen el nombre de Nessie en la canción en el remix y sale B. Queen y B. Queen dice el coro, pero eso fue un remix bien forzado, eso fue un remix para pa marketing, para hacer la Bad Bunny lucir inclusivo y toda la pendeja, porque la cagó y ese es el lío de Bad Bunny, que no le dio crédito a Nessie en la Yo No Perre, en Yo Perreo Sola, no le dio crédito a la ex de él, la primera, la novia que él tuvo de chamaquito, que decía Bad Bunny Baby, que lo demandó hace poco, y Gabriela sale en el apagón y tampoco el nombre de ella sale. Eso es como que un trending bien común con Bad Bunny. En el punto, esto no es de Bad Bunny, esto es Nessie. Entonces, esta canción se llama Waiting. Entonces, es nuevamente, ella deja a los hombres waiting. Pero aquí en esta canción, yo no sé, Marien, no, tú me dirás mejor, pero yo siento que sí, está todo lo que hemos hablado, de lo de la sexualidad, de que el poder adquisitivo de la mujer está en su sex appeal. Entonces, pero ella dice como que ella los deja waiting, como que yo entiendo que yo soy sexualmente atractiva y que soy bien poderosa, pero ¿sabes qué? No me importa, no necesito que tú estés conmigo. Y me recuerda a Bichota, porque Bichota, ella dice, tú no tienes con qué roncar, pero está como que insultando al hombre, como que usando esa toxicidad, pero en este caso, aunque ella está rough y qué sé yo, ella dice, ok, te voy a dejar waiting, no voy a gastar mi tiempo en ti, hombre. Pero yo me voy a fumar, a gastar chavo, a irme al putero, a salir con pistolas, o sea, hace estas cosas que hacen los hombres, pero como que a la misma vez no le tira a los hombres. Entonces, como que, pero entonces es como que hay una leve diferencia, no es una diferencia drástica, pero es leve. Entonces dice, ella dice, hay un par de manes que me tiran y están waiting, nosotras somos las que le damos el wifi, como que nosotras, nuevamente, cuando una mujer dice nosotras. Yo me siento como que, ok, I'm listening. Ahí, esa palabra es tan sencilla, pero tan clave. Nosotras capsuleando, quemando por todo LA, cuando salgo con mis bitches, y voy a hablar de bitches y la palabra un poco, ella dice, cuando salgo con mis bitches, utiliza esa frase. Y también dice que, entonces, pues lo que quería decir es como que esto en parte es como que este es el aspecto. Las mujeres también facturan, las mujeres también hacen estas cosas, pero como que también se puede prestar, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras sin la necesidad de un hombre, tú puedes disfrutar y tú puedes hacer esto y somos nosotras, o sea, como que a girl's night out. Entonces, el término bitches, bueno, me gusta decirlo mucho, disculpen por estar diciendo, no me gusta decir la palabra porque es una palabra bien degradante para las mujeres, se ha utilizado para objetificar, para ponerla como subhumano, como un perro. Pero, o sea, en Estados Unidos especialmente se ha utilizado mucho para como que crear sisterhood y qué sé yo, y tiene sus problemas, pasa mucho también, pasa con muchas palabras, ¿verdad? Que se reapropian, pasa con la palabra queer, una palabra despectiva y se convirtió en algo empoderante, the N-word for African American people y como que bitches for like women en general. Hay gente que critica, hay gente que no debemos usar ese lenguaje, que sigue siendo degradante, contra la, debemos usar otras palabras. Pero pues yo entiendo que la cultura común, pues hay gente que lo usa. Eso no lo veo tan problemático, pero entiendo el argumento en contra de eso también. Pero sí veo la ejecución de que las mujeres facturan, pero sin la necesidad de como que ponerlos por el piso o ponerlos por como que aquí yo no estoy dolida y aquí yo no estoy necesariamente buscando sexo. Yo estoy buscando disfrutar con mis amigas. Y es como que hay una ley, no sé, siento que hay una ley de diferencia. ¿Qué tú crees, Manín?
En esta, fíjate, cuando hablábamos escuchando la canción y ahora mientras estaba hablando de ella, pienso que Waiting es la presenta a ella un poco como la imagen del hombre player. Tengo tanto de dónde escoger que puedo tenerlo ahí esperando, puedo tenerlo ahí waiting. Y ese es mi poder. O sea, mi poder es que yo es hoarding, punto, hoarding de hombre, como hacen los hombres, hoarding de mujeres. Yo soy poderoso porque yo puedo tener la mujer que yo quiera, cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, pero entonces yo hago hoarding. Esto no es, aquí no hay nada de humanización, esto tiene que ver única y absolutamente conmigo y el placer que yo voy a recibir de este otro ser humano es físico, completo y absolutamente. Y entonces es una conducta bastante típica de una persona que está en total desconexión con sus emociones, con su humanidad. Y entonces, por ejemplo, una persona que diga hombres, porque yo he escuchado esto también, de hombres. Ah, no, pero, o sea, yo soy claro, yo digo que yo no estoy aquí para enamorarme, yo le digo que esto es para pasar el rato o simplemente. Eso no importa porque el punto aquí es que aparte de que estás deshumanizando a ese otro ser humano, tú te deshumanizas a ti mismo. Y si tú no te ves a ti así como un ser humano, es imposible que tú digas, no, yo no la deshumanizo porque yo soy honesto, yo le dije, eso no es así, o sea, esto no busca así. Nosotros los seres humanos definitivamente no estamos construidos para eso. O sea, nosotros no somos animales. Punto. Nosotros necesitamos que haya una conexión intelectual, emocional, afectiva, de alguna clase, si nuestros cuerpos van a estar conectados de alguna manera. O sea, pero ese hoarding de que yo voy a estar contigo, con este y con lo otro, y todo el mundo lo va a saber. Y entonces, encima eso de waiting, es como que está super weird too, porque tú tienes a alguien esperando, pero tú también estás esperando. Entonces es como ponerte un montón de reglas de cómo que vas a vivir tu sexualidad y cómo que vas a disfrutar. Es una cosa bien extraña. Y en esta también, el video, el female empowerment, tiene que ver con droga, es como bichota, pero es otro nivel, es bien tipo narcos. Bien, de narcos, de estos que usan equipo militar. Así que es sexo, es dinero, pero es una cosa bien tóxica, masculina, que tiene que ver con que yo tengo encima de todo el poder de la vida de otros seres humanos en mis manos, porque yo puedo matar, yo puedo hacer 20.000 cosas. Otra vez, o sea, ¿qué ser humano común y corriente que esté bien emocionalmente nosotros conocemos? Que viva de esa manera. O sea, qué mujer común y corriente que ella es una mujer, mire, es una mujer fuerte, admirable, empoderada. Ella lo que hace es hoarding hombres y matando gente y teniendo un montón de dinero. Ay, no se ve linda de una vez, porque cuando tú estás matando gente y estás haciendo todo eso, te puedes ver bien linda también. Te ves espectacular, tienes tiempo para levantarte y arreglarte, ir al gym, tener un cuerpo cabrón. El pelo intacto, la uña, el maquillaje, wow. Ah, y están matando, pero no hay estrés porque para tener sexo, porque o sea, el sexo es una cosa y es ridículo. Julio.
Es verdad, me está riendo, me está riendo. Es verdad, sí, así. Eso me recuerda cuando tú ves en una novela mexicana, latinoamericana, una mujer en la prisión, en la cárcel, bien maquillada. Y ¿dónde tú sacaste el maquillaje? O sea, así está. Ella está matándolos bien acicalada, bien maquillada, bien chévere. Me dio mucha risa, pensé en eso. Quería también como que en añadir, eso creo que tiene un término, lo que estaba hablando, lo de hoarding. Creo que hay un término que se llama benching, como que es un poco diferente, porque benching es como cuando tú demuestras interés en una persona, como que romántico, como que, ah, tú me gusta, quisiera salir contigo, pero qué sé yo, tengo, no, mi vida ahora mismo no lo deja, pero en verdad no estoy saliendo contigo, te mantengo ahí interés, dándote como que un poco de cariñito. Esto lo hacen los hombres, las mujeres, personas de todos los géneros, todos los de estos, todos los intereses sexuales, como que you're benching people, o sea, you're putting them on waiting, you're putting them on hold. Y me gustó que dijera eso porque de verdad me hizo como que, ah, sí, exacto, es verdad, o sea, es el ganado, o sea, estamos hablando de acumular y ganado, deshumanizando a las personas, ¿verdad? El término ganado animaliza a las personas, ¿verdad? Deshumaniza. Entonces, pues como que definitivamente eso es lo que se trata. A mí lo único que me gustó en el término, ¿verdad? De lo que ella hace es el nosotras. Para mí, nosotras, aunque se escucha bien sencillo, es para mí progreso porque no estás diciéndole culito como Nati Natacha le dice a sus amigos sus culitos. En el caso de Bichota, le dice mis shorties, o sea, son mis shorties porque son más pequeñas que yo, son más por debajo que yo. Entonces, como que, pues, en el aspecto, las mujeres que ella janguea son iguales. Y eso, esa diferencia para mí, pues, es notable, eso es todo. Pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, que es la irresponsabilidad, porque cuando las personas hablan claro, lo otro que estabas diciendo es la responsabilidad emocional. Si tú estaba viendo con mi pareja actual las películas de Hunger Games y estamos criticando de que Katniss has no, like, responsabilidad emocional, o sea, estás ilusionando a dos personas a la misma vez y no le estás hablando claro en ningún momento de tus intenciones y como que no hay responsabilidad emocional y después estaba diciéndole a mi pareja, diciéndole, pero she's like 17 years old in this movie, even though she looks like 24 y pues también como que, like, you know, you're a teenager, you're not gonna be that emotionally mature to be able to be emotionally responsible, pero a la misma vez como que es lo que estás diciendo, como que una persona, no, No, cuando tú dices lo que tú estás hablando de un hombre que le habla claro, mira, yo no, yo vine para aquí para hacer nada. Yo siento que el error que yo tengo muchos panas que dicen eso y, ah, papi, que yo le digo que no quiero nada en serio y se enchulan. Y yo, pero es que, mamá bicho, o sea, la está enchulando. Y es como que la estoy enchulando. Yo le hablé claro que yo no quiero nada en serio, pero, ah, pero la llamas y le dices si comiste, cabrón, le estás diciendo, estás cuddling and shit, you're doing a bunch of relationship, cosas de relación. Entonces tú tienes que también actuar de una manera responsable emocionalmente, porque aunque tú tengas un contrato hablado de que esto no es para emocionarse, papi, hay cosas que inevitablemente la gente va a adquirir emociones. Entonces no hay forma, tú tienes que respetar eso en el diálogo. Y tú tienes que hablarlo constantemente. Y a veces, en verdad, es más difícil tener una relación casual. Es mucho más difícil porque siempre, siempre alguien va a desarrollar algún tipo de sentimiento. Eso es ley de vida. Entonces, pues, esa responsabilidad emocional, los hombres claramente no la tenemos. Y, obviamente, ¿sabes? No somos los hombres los únicos culpables, como estamos viendo en la representación aquí de esta canción. Anyways, Marian, ¿tienes algún closing thought? ¿Algo para cerrar el episodio? ¿O...? Talla, tajedilla.
Pues, fíjate, eso último que dijiste. Ahora mismo, en esta era moderna, todos y todas estamos haciendo lo mismo. O sea, ya no es como que solamente los hombres hacen esto. Hombres y mujeres estamos haciendo esto de no tener responsabilidad afectiva, y por eso es que tú y yo hablamos de estos temas aquí. Si eso pasa, si es común, si lo vemos, bla, 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 eso no quiere decir que tenemos que desensibilizarnos con respecto a estos temas. Porque una vez algo se repite mucho y lo vemos mucho, estamos acostumbrados a que pase, a los seres humanos les pasa algo que se llama normalizar una cosa. Y lo que está mal no se puede normalizar, y cuando digo mal, es mal en términos de que nos haga daño a nosotros como seres humanos. Ni siquiera estoy hablando de que daña a otros, ¿verdad? Pero ¿verdad? Lo que es uno nunca perder de vista que uno es un ser complejo, que tú no eres solamente un cuerpo, o que tú no tienes un valor puramente monetario. O sea, tú no eres un commodity, tú no eres una cosa que se puede intercambiar o whatever. Eso lo estamos haciendo hombres y mujeres. Entonces, pues sí, como vemos estas representaciones, es cierto que todavía es un poco más común en hombres que en mujeres, pero sí, ya lo estamos viendo en mujeres también. Y sí, lo importante es que, ok, pues nos gusta la música popular, nos gustan las películas, nos gusta todo esto, pero tenemos que hablarlo y, por ejemplo, reconocer que aunque nosotros estamos criticando esto, siempre uno cae en una cosa que otra, porque es eso mismo, es que lo normalizamos. Y uno se desensibiliza. Y uno dice, pero pues esto tal, o sea, todo el mundo está haciendo y pues no. Este es mi pensamiento final.
Sí, y lo que estás diciendo, que a veces también, a veces nosotros hablamos de esto en el contexto de la música popular. Y a la misma vez es más fácil ver estos comportamientos en otras personas que verlos en nosotros mismos. O sea, eso es también otra ley. O sea, a veces es bien fácil nosotros poder observar ciertos comportamientos tóxicos o ciertos comportamientos saludables y en otras personas, pero a veces nosotros mismos no los vemos porque no estamos aware de nuestros propios traumas, no estamos conscientes de un montón de cosas que nos han pasado que generan esos tipos de comportamientos. Entonces, pues es un poco más complicado cuando tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Entonces, pues obviamente, pues vamos a reproducir muchas de estas cosas. Y tampoco quiero también como que terminar que a mí este episodio yo lo hice o la idea de que de surgió de una escucha de Descolonizando los Condemn Boys. Ella me dice cuando habíamos hablado de los hombres, los diferentes comportamientos tóxicos de los hombres, aunque no aparentan ser tóxicos. Pues estos son los comportamientos que las mujeres hacen que son tóxicos, pero que son claramente absorbidos de un sistema patriarcal en general, pero que ya todos participamos en estos comportamientos y los reproducimos de manera que pueden generarnos daños a nosotros y generarnos daños a los demás. Y es bueno estar consciente y tener el pensamiento crítico para poder tratar de no tan solo verlos en los demás y criticar a los demás, pero por lo menos mirarse a uno mismo y decir cómo yo estoy atendiendo esto, cuál es mi rol en esta relación o qué yo estoy haciendo cuando pongo a alguien en waiting, cuando yo voy a salir y quiero cazar manes. Eso no necesariamente es lo que estamos criticando aquí, pero que tú te creas una persona súper empoderada porque esa es la visión de que tú tienes poder, pues no necesariamente no necesariamente es como, no quiero decir correcto, pero es como que no es la imagen de la, no es la única forma de empoderarse, vamos a ponerlo así. Anyways, muchas gracias, Marian, de verdad, siempre me gusta hablar contigo, me encanta, como que siempre aprendo, siempre es una oportunidad de aprendizaje nuevo.
Gracias a
Entonces,
ti, Julio,
muchas
igual.
gracias. Entonces, pues nada, mi gente, gracias por escucharnos en este episodio y nada, cualquier cosa que tengan una pregunta, una duda, que hay alguna canción que se nos quedó, hay algún artista que quieres que nosotros analicemos, nada, tírame en el Instagram, descolonizándolos con Dembow, ahí estamos, contesto DMs, contesto comentarios, como sea. Y nada, mi gente, sigamos descolonizándolos con Dembow.